Este programa es clasificación A, contenido dirigido a todo público.
Esto es Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi, al aire, Despierta con el Sol.
Estados Unidos discute con Arabia Saudita y otros aliados del Golfo Pérsico las posibles respuestas al ataque contra instalaciones petroleras por el que culpan a Irán y que el secretario de Estado Mike Pompeo describió como un acto de guerra contra el reino. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una nota de cautela al decir que había muchas opciones antes de una guerra con Irán, que niega estar involucrado en los ataques del 14 de septiembre que causaron una interrupción del 5% de la producción petrolera mundial. Es un ataque a una escala que no habíamos visto antes, dijo Pompeo a periodistas antes de aterrizar en Jeddah para sostener conversaciones con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Los saudíes fueron la nación atacada, ocurrió en su territorio, fue un acto de guerra contra ellos directamente, dijo Pompeo. El embajador saudí en Berlín dijo por su parte que todo está sobre la mesa y le comentó a la radio Deutschlandfunk que las opciones deben discutirse cuidadosamente. Riad ayer mostró los restos de 25 drones y misiles iraníes que, según dijo, fueron utilizados en el ataque y son evidencia innegable de la agresión iraní. Emiratos Árabes Unidos, por su parte, apoya ya a su principal aliado al anunciar hace unas horas que se unirá a la coalición naval conjunta de seguridad que Washington ha tratado de desplegar desde una serie de explosiones en tanqueros petroleros en aguas del Golfo Pérsico en meses recientes. Muy buenos días, esto es Despierta con el Sol, son las 7 de la mañana con 2 minutos, nos escucha por ABC Radio 760 de amplitud modulada y como todas las mañanas está con nosotros Tania Vilés. Tania, buenos días.
Muy buenos días, Hiroshi.
Israel López Irra, buenos días.
Buenos días, Hiroshi.
Vamos a escuchar el resumen con lo mejor de las noticias que nos presentan hoy los 54 periódicos que tiene la Organización Editorial Mexicana en todo el país.
Organización Editorial Mexicana, OEM, la empresa periodística más importante de América Latina, le presenta un resumen de noticias.
Hoy es jueves 19 de septiembre y estas son las noticias más relevantes. El Sol de México.
No mames, Tania, güey. No mames, Tania. No mames, Dios mío.
Con dos sismos registrados en México, el 19 de septiembre, la fecha quedó marcada en la historia, 1985 y 2017, los fenómenos naturales que unieron a los mexicanos. Las asociaciones civiles, fundaciones e instituciones de asistencia privada aún deben aclarar el destino de 760 millones de pesos por concepto de donativos que recibieron por los sismos de 2017, de acuerdo con el reporte de transparencia del Servicio de Administración Tributaria.
Periodismo de datos de Organización Editorial Mexicana.
La prensa. La Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Rosario Robles, ex titular de la Sede Sol y de la Sedatu, para que no pueda ocupar cargos públicos durante 10 años. El Sol de Morelia, el Sol de Acapulco y el Sud Californiano. La Coordinación Nacional de Protección Civil activó la alerta naranja para los estados de Michoacán, Guerrero, Jalisco y Colima. En Nayarit, la advertencia amarilla debido a la proximidad de la tormenta tropical Lorena, que provocará lluvias torrenciales, amenaza con evolucionar a huracán. A la fecha, existen 22.000 mexicanos en lista de espera de un órgano, informó el director general del Centro Nacional de Transplantes, Salvador Aburto Morales. El Occidental. Personal de la Fiscalía de Jalisco localizó 19 bolsas más con restos humanos en el predio de la delegación La Primavera, en donde el 3 de septiembre se localizaron 119 bolsas. Nuevo León. El caos y el miedo atrapó a clientes de la tienda departamental Soriana Country en Alfonso Reyes y Garza Sada, al sur de Monterrey, cuando una persecución de hombres armados supuso que los presuntos delincuentes habrían entrado al supermercado. El Sol del Centro. Los gobernadores de la Alianza Centro Bajío Occidente anunciaron la creación de un Plan Regional 2050 para el desarrollo sustentable. Los mandatarios de Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí se reunirán con el presidente Andrés Manuel López Obrador para buscar el apoyo federal. En el mundo, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo calificó como acto de guerra el ataque contra sitios petroleros de Arabia Saudita y acusó a Irán tras la presentación de una investigación. Ciencia. Sí existen. La Marina de Estados Unidos admitió que los tres videos de ovnis publicados por el diario The New York Times son reales. El piloto Ryan Graves, encargado de informar sobre los avistamientos al Pentágono y al Congreso de Estados Unidos, aseguró que los cuerpos extraños se movían a una velocidad hipersónica y que incluso realizaban maniobras imposibles en el aire. Y en los espectáculos.
Es una más de dolor.
El próximo 24 de septiembre se estrena la inspiradora historia de Bronco, basada en la autobiografía del vocalista Lupe Esparza en su largo camino hacia el éxito. Y en el esto, el diario de los deportistas. México les paga becas vitalicias a algunos de los jugadores de fútbol más cotizados en el mercado. Reciben del gobierno mexicano un salario mensual que dejarán de percibir hasta que mueran, jueguen bien o mal con la camiseta verde. Entre ellos están Raúl Jiménez, Héctor Herrera, Giovanni Dos Santos, Diego Reyes y Marco Fabián. Pitó la máquina. Cruz Azul se corona campeón de la primera edición de la League's Cup al derrotar 2-1 a los Tigres en trepidante encuentro disputado en Las Vegas, Nevada.
Porque la tiene el cabecita, el segundo de Cruz Azul. ¡Cabe, cabe, 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 cabe! ¡Gol!
Con Felipe Cárdenas, está usted informado y hace bien.
Infórmate en un clic con elsoldemexico.com.mx.
Tania Avilés, ¿qué destacas de los principales diarios de la Ciudad de México?
Inteligencia artificial.
Gracias, Hiroshi. El día de hoy, el Sol de México destaca en su primera plana: retienen donaciones tras sismos, según el SAT, sin aclarar el destino de 760 millones de pesos. La prensa dice: masacre, acribillan a una familia en la colonia Doctores, hay 6 muertos y 2 heridos. La policía detuvo a 3 presuntos agresores. Reforma, sepultan Reforma a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Morena, anulan evaluaciones al magisterio y habrá plazas automáticas para normalistas. La Jornada, retomaremos casi de cero pesquisas sobre los 43, Alejandro Hertzmanero. Múltiples anomalías, nuestra base será la investigación del grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes, dice el fiscal general. El Universal, Morena quiere rasurar dinero a Instituto Nacional Electoral y Comisión Nacional de Derechos Humanos. Diputados proponen quitarles 1.900 millones de pesos a órganos autónomos, quieren fondos para niños con cáncer, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Milenio, el caso Ayotzinapa también se desmorona en Chicago. El líder de Guerreros Unidos en esta ciudad y presunto corresponsable de la desaparición de los 43 puede salir de prisión al declararse culpable solo de narco, como ya pasó con al menos 3 cómplices. Excelsior, complace a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pase automático. Para Eloy López, líder de la sección 22, los maestros están satisfechos con los dictámenes que, entre otras cosas, permiten a normalistas y egresados de la Universidad Pedagógica Nacional obtener una plaza docente sin hacer examen. El financiero, NALE, requiere el sector energético de la iniciativa privada. La Secretaría de Energía aseguró que el gobierno de AMLO respetará los permisos de generación y los contratos asignados en las subastas eléctricas de la administración anterior. El economista: la Reserva Federal de Estados Unidos baja tasa de interés, viene el turno del Banco de México. La redujo 25 puntos base a un rango de entre 1.75 y 2%. Y esto, el diario de los deportistas dice, cambió la historia. Aunque el drama volvió a asfixiar a la máquina en una final, esta vez soportó la presión y conquistó la primera edición de la Leagues Cup.
Israel López, ¿qué destacas de la prensa internacional?
Sí, Hiroshi, hoy de New York Times destaca que Pompeo llama a ataque en Arabia Saudita un acto de guerra de Teherán. El presidente Trump busca sonar duro, pero no apretar el gatillo. Además, destacan una foto de Trudeau, el primer ministro de Canadá, que irrumpe en las elecciones canadienses. Justin Trudeau vuelve a sentarse en el centro de la polémica después de que la revista Times difundió un artículo con la imagen del primer ministro canadiense rodeado de estudiantes y colegas cuando era profesor en 2001 en la West Point Grey Academy, un reputado instituto privado de Vancouver. Trudeau, quien en ese momento tenía 29 años, aparece en la imagen con turbante y maquillaje oscuro. La fotografía es un anuario del 2000-2001 de este centro de enseñanza y fue tomado durante una fiesta temática llamada Noches Árabes. The Washington Post: Pompeo llama el ataque petrolero acto de guerra. Irán rechaza la culpa y emite amenazas. The Guardian: sauditas a Trump. Aquí está nuestra prueba. Ahora el mundo debe de responder contra Irán. Los Angeles Times: Trump nombra a su nuevo asesor de seguridad nacional. El presidente de Estados Unidos anunció vía Twitter que designará a Robert O'Brien, hasta ahora jefe de negociador para asuntos de rehenes en el Departamento de Estado, como nuevo consejero de seguridad nacional en sustitución de John Bolton. El País de España: el PSOE se mueve hacia el centro para atraer el voto descontento de ciudadanos. Y el Clarín de Argentina: después de anunciar que seguirá el congelamiento, aumentan las tarifas del combustible 4%.
Mario Lavezzi, ¿qué es lo que hoy nos indican los mercados después del cierre y de tantas noticias, principalmente alrededor del precio del petróleo?
Hashtag.
Muchas gracias, Hiroshi. Ayer tuvimos la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos que decidió bajar la tasa de interés referencial por segunda vez este año, pero no fue suficiente para estimular a los mercados, que cerraron con resultados mixtos. Aunque la Fed recortó 25 puntos base el indicador para dejarlo en un rango de 1.75 a 2%, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que el movimiento fue insuficiente y añadió que ni la Fed ni su dirigente, Jerome Powell, tienen las agallas para tomar las decisiones necesarias y estimular la economía estadounidense. El contraste en las declaraciones también provocó que la Bolsa Mexicana de Valores cayera 0.48% para ubicarse en 43.070 enteros, donde las caídas más pronunciadas correspondieron a Kimberly Clark de México, que se contrajo 2.7%, Alfa, que bajó 2.5%, y Banorte, con una disminución de 2.3% en el valor de sus acciones. A pesar de la disminución en la tasa de interés referencial de Estados Unidos, el peso perdió otros 2 centavos frente al dólar, que se vende en un máximo de 19.76 pesos en ventanillas bancarias. En Wall Street, el Dow Jones ganó 0.13% para alcanzar 27.147 puntos, mientras que el Nasdaq perdió 0.11% para ubicarse en 8.177 puntos. Y en el tema petrolero, los precios internacionales del hidrocarburo cerraron a la baja por segundo día consecutivo, después de que la Agencia Internacional de Energía salió a decir que los inventarios petroleros mundiales alcanzan para abastecer los próximos 30 días de consumo a nivel global, después de que Arabia todavía no recupera la totalidad de su producción de petróleo. Así, la mezcla mexicana de exportación perdió 5.26% y se vende en $60.31 por barril, mientras que el West Texas Intermediate, el crudo de referencia de Estados Unidos, perdió 2.1% para cerrar el día en $58.11. Para hoy, los mercados estarán atentos al anuncio de política monetaria del Banco de Inglaterra, así como al indicador manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia en Estados Unidos. Hiroshi, la información.
Muchas gracias, Mario. Y mientras tanto, pues continúan las alertas, al menos acá en México, por la tormenta tropical Lorena. Está localizada a 100 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 275 kilómetros de Cabo Corrientes, en Jalisco. Lorena, nos informan las autoridades, se mueve a 19 kilómetros por hora hacia el noroeste. Esto lo está informando el meteorológico en su reporte de esta noche. El ciclón mantiene vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, con rachas de 140 kilómetros por hora. Ante el paso de Lorena, las autoridades de Jalisco determinaron suspender las clases en todos los niveles en 29 municipios de la región cercana a la costa, y también pidieron cerrar el Parque Nacional Nevado de Colima para seguridad de visitantes y empleados. La Armada de México ya confirmó la activación del Plan Marina en fase de prevención en Guerrero, Jalisco y Nayarit, y en fase de preparación en Colima, para tomar medidas que eviten en lo posible daños a la población civil por esta tormenta tropical.
Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Asociaciones civiles, fundaciones e instituciones de asistencia privada deben aclarar el destino de 760 millones de pesos por concepto de donativos que recibieron por los sismos de 2017. Ese es el tema.
Tema.
Eric Ramírez, reportero del Sol de México. Muy buenos días, Eric.
¿Qué pasó, Giro? ¿Cómo andan? Buenos días.
Muy buenos días. Cuéntanos, por favor, este reporte que pues publicaste igualmente el año pasado, en donde se hablaba que la deuda era de casi 2,000 millones de pesos. Ya le bajaron las asociaciones civiles, las fundaciones y las instituciones de asistencia privada que recibieron dinero, pero todavía deben más de 760 millones de pesos. Cuéntanos qué es lo que está reportando el Servicio de Administración Tributaria.
Pues sí, Giro, como ya adelantabas, todo esto es información surgida del SAT, de acuerdo a los reportes que hace cada tantos meses sobre los avances de los donativos recibidos por los sismos ocurridos en septiembre de 2017. Es con información a corte a mayo, es información oficial, información del SAT. Y según esta, a 2 años del sismo, aún hay donatarias que faltan por entregar recursos entregados por la sociedad civil mexicana, empresariado y gente de a pie, como tú, como yo, como el auditorio, y esto tenía el objetivo para pues ayudar en las tareas de reconstrucción, ¿no? Según esta información oficial, a la fecha existen 162 donatarias que recibieron dinero con este fin. En conjunto se registra la que no se ha comprobado la entrega de 760 millones de pesos, y según el SAT, existen... se entregaron en especie y en efectivo 3.032 millones de pesos. De ellos, ya se registra en la base de datos del SAT que se han entregado 2.272 millones de pesos. Esto quiere decir 74%. Cuando comentamos entregar, es, por ejemplo, ya fueron a las comunidades y dieron los materiales para la construcción, uh-huh. Ya se ejercieron directamente la construcción de escuelas, hospitales, se dio dinero en efectivo a los damnificados. Y digamos que estos deudores se dividen en dos grupos. Hay 36 donatarias que, según el SAT, recibieron recursos y no han regresado ni un solo peso. En este grupo, los mayores deudores serían la Fundación León 13, la Fundación Tosepan y la Fundación Aliad México. Cada una de ellas aduda por entregar al menos 10 millones de pesos. En esta situación, que donatarias que recibieron recursos y según el SAT no han entregado nada, se encuentran también el Fondo para la Paz, el Observatorio Ciudadano de Seguridad, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y el TEC de Monterrey, además de otras, ¿no?
El año pasado, cuando publicaste este reporte que se reconstruye a partir de datos que entrega el Servicio de Administración Tributaria, hubo de pronto algunas quejas de algunas de las donatarias que decían que ya habían entregado el dinero y no se había registrado. En este caso, pues ya van pues prácticamente 2 años desde que comenzaron a pedir dinero supuestamente para entregar estos apoyos a las personas damnificadas por los sismos de septiembre de hace 2 años. Hasta el momento no han entregado nada. Tú buscaste obviamente a algunas de estas instituciones mencionadas. ¿Qué es lo que te dijeron? ¿Qué casos destacas de estas respuestas ante la falta de entrega de donaciones?
Sí, exactamente, Giro. Como tú comentas, hicimos este trabajo hace un año y por ejemplo, la Fundación León 13 aparecía también en ese entonces sin haber entregado ningún recurso. El personal del área de donativos de la Fundación, que dirige Pilar Mariscal Cervidge, respondió que desconocen por qué el informe del SAT no tiene aún registro del destino de los 20 millones que recibió como donativos. Según el SAT, la institución había recibido aportaciones por parte de algunos miembros de la familia Cervidge, así como del propio corporativo de Bimbo y de la empresa de Botanas Barcel. Entonces, pues, ellos le echan la bolita al SAT, ¿no? Ellos dicen que pues ellos ya ejercieron esos recursos y pues no saben qué onda, ¿no?
Lo que dicen también es que ya entregaron esos recursos, que ellos ya no tienen ese dinero que entregaron la familia Cervidge, que, como bien dices, la dueña de Bimbo.
Sí, sí. En otro caso similar, la Fundación Aliat México, que es el brazo social de la Universidad de Aliat, que tiene pues, como principal accionista a María Asunción Arambu Zavala,
una de las mujeres más ricas de este país.
Pues refiere también, ¿no? Que están al corriente, así lo comentaron, con los reportes del SAT de los donativos derivados del sismo de septiembre de 2017. Por ejemplo, también el Observatorio Ciudadano de Seguridad comenta que ellos habían sido afectados con los sismos del 2017. Literal dice, con motivo del sismo de 2017, recibimos donativos para subsanar la pérdida total de nuestras oficinas porque resultamos damnificados, ¿no? Entonces lo que comentan es que pues ellos mismos fueron los beneficiarios, pero pues el SAT, la información del SAT, pues no refleja, ¿no?
Recibieron el dinero y ellos mismos se lo gastaron porque ellos lo necesitaban.
Exactamente, pero el tema es que pues ahí el SAT no reporta eso, ¿no? No reporta ya el ejercicio de estos recursos. Y recordarle, Giro, al auditorio que pues, o sea, la mayoría de estas donatarias que tienen adeudos de acuerdo con la base del SAT, pues aducen que ya ejercieron esos recursos, pero pues la base de datos oficial y que el SAT pone a disposición de la ciudad mexicana, pues es esa. Esos son los datos que tiene el público para saber qué onda con los recursos que se ejercieron con motivo de los sismos,
¿no? Para el SAT... todavía no entregan ese dinero y es lo que están registrando ellos en su documentación, en este reporte que miden pues frecuentemente. Y rápidamente, Eric, pues también están grandes instituciones, no solamente estas pequeñas que pues algunos llegamos a conocer de pasada o no sabíamos ni siquiera que existían, ¿no?
Sí, exacto. Hay un segundo grupo que consta de 126 instituciones que recibieron recursos, ya los entregaron, pero aún tienen adeudos. En este grupo está la Cruz Roja Mexicana, la cual todavía debe por entregar, según el SAT, 188 millones de pesos.
188 millones debe la Cruz Roja.
La Fundación Slim, con un adeudo de 145 millones.
Del hombre más rico de México.
Y la Fundación Alberto Valleres, con 66 millones de pesos.
Del tercer o cuarto hombre más rico de este país.
Y también en una situación similar, de instituciones que ya entregaron recursos, pero aún deben, es Banco Inbursa, Adobe Homemade, Caritas Mexicana, Fundación México y Fundación Teletón, además de otras tantas, ¿no?
Pues ya sabe un poco dónde está su dinero que usted probablemente donó hace 2 años, pues le está dando seguimiento al Servicio de Administración Tributaria. Usted sabe que pues su dinero al menos está seguro todavía en manos de las personas a las que se las entregó por algún u otro camino para pues entregar usted ayuda para los damnificados del sismo. Eric Ramírez, seguimos con el tema. Imagino que hoy, mañana y todo el fin de semana hasta el lunes estarás recabando respuestas de estas 126 pues empresas, instituciones que aún adeudan dinero de las donaciones que recibieron por el sismo.
Pues a ver qué nos dicen, ¿no?
Eric Ramírez, reportero del Sol de México. Gracias, Eric, un abrazo.
Dale, que esté bien.
Dicen los que saben.
Cuando era niño, mi madre me decía: hijo, no juegues con las armas. Y me dio su bendición. El tren viene llegando, ya lo puedo escuchar. No sé desde cuándo he visto el sol brillar, porque sigo atrapado.
Juan Carlos Flores Aquino, gerente nacional operativo de ABC Radio. Juan Carlos, muy buenos días.
Buenos días, Hiroshi, qué gusto saludarte, en Despierta con el Sol.
Gusto saludarte. Platícanos, ¿por qué ahora traes a los Tigres del Norte a la mesa?
Pues mira, estamos iniciando al ritmo de los Tigres del Norte porque después de 50 años de aquel histórico concierto del legendario Johnny Cash en la prisión de Folsom, en California, pues esta semana se estrenó un documental que me parece realmente interesante, Los Tigres del Norte a Folsom Prison, que habla precisamente sobre pues ese concierto que dieron los Tigres del Norte dentro de la prisión de Folsom, una de las más representativas o una de las cárceles pues más de mayor seguridad en Estados Unidos, pero nos da un extraordinario pretexto, Hiroshi, para poder saber uno de los grandes pendientes que tiene nuestro país, que es el de las universidades del crimen, los llamados reclusorios. Este documental nos permite saber que sí es posible en algunos casos el modelo de reinserción social en el cual distintos reclusos presidiarios que están dentro de esta prisión de Folsom por diversos delitos que van desde homicidios hasta delitos menores, pues reciben distintos cursos, talleres, atención psicológica, médica, para poder saber que pues lo que hicieron con el delito que cometieron fue haber arruinado su vida y sus familias y poder regresar sin la intención de volver a delinquir a la sociedad norteamericana. Bueno, pues no sabemos si se logra o no el objetivo, pero lo que sí vemos es que en este documental se demuestra efectivamente pues que hay la posibilidad de poder contar con una cárcel segura para sus internos y por otra parte pues que tengan condiciones, a pesar de haber cometido un delito, de condiciones dignas para poder establecer nuevamente ese vínculo con la sociedad. En México, Hiroshi, pues sabemos que uno de los grandes pendientes que hay desde toda la vida, que yo recuerde, pues es esta enorme corrupción que hay dentro de los reclusorios, dentro de las cárceles mexicanas, que van desde pues, proveedores corruptos con autoridades, cómplices que compran a sobreprecios en alimentos, en uniformes, pues la gravedad también de que los que gobiernan dentro de estas estos reclusorios son precisamente de los mismos cárteles de las drogas o la delincuencia organizada, donde no hay autoridad alguna que pueda controlarlo. Acabamos de ver este fin de semana en el reclusorio Oriente, aquí en la Ciudad de México, en el reclusorio Sur, no recuerdo bien el dato en este momento, pero es uno de los múltiples ejemplos que vienen a la cabeza cuando hemos escuchado de mítines, de incendios, de crímenes que se dan dentro de la prisión. Ya no saber que pues las extorsiones telefónicas en su gran mayoría en México pues vienen dentro de las cárceles, de las prisiones, y es uno de los temas también que no se han atendido estos primeros meses de un nuevo gobierno, que me parece que si está en una clara lucha contra la corrupción, o al menos eso es lo que nos dicen en sus mensajes, pues deberían empezar por los reclusorios, por las cárceles mexicanas. Por eso es que me gustaría mucho recomendarle a las autoridades, a toda la gente, por supuesto, que nos está escuchando en este momento, a todas las personas, que vean este documental que es extraordinario, Los Tigres del Norte a Folsom Prison, pero sobre todo sería muy bueno que lo vieran la secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, el secretario de San Vecinas, el propio presidente, aquellos que tengan a su cargo la seguridad de los reclusorios y que puedan también con ese discurso que muchas veces nos marea sobre pues los derechos humanos, la democracia, sobre todo lo que según nos va a traer esta 4C, pues empezar empezar con algo que puede ser palpable y que este documental, lo vuelvo a repetir, nos demuestra que sí es posible un modelo de reinserción social, Hiroshi Takahashi.
Los Tigres del Norte, at Folsom Prison, lea esta columna, esta colaboración de nuestro gerente nacional operativo de ABC Radio, Juan Carlos Flores Aquino, en la prensa, ya usted lo sabe, y escuche más del tema hoy a las 11 de la mañana en Poder Ciudadano con Juan Carlos Flores Aquino, como todos los jueves. Juan Carlos, muchísimas gracias, muy buenos días, ya estaremos viendo este documental y recordando también a Johnny Cash.
Así es, Hiroshi, y bueno, también decirles que además de este tema, pues tendremos obligatoriamente el del 19 de septiembre, todo lo que representa esta fecha para quienes vivimos aquí en la Ciudad de México, y pues bueno, nuevamente...
Tienes un par de invitados especiales hoy, Juan Carlos, cuéntanos de ellos.
Una persona que fue pues damnificada, periodista, también ella seguramente la conoces, Hiroshi, Penilei Ramírez, y también uno de estos topos de Tlatelolco, que estarán hablándonos sobre lo que representa el 19 de septiembre. A las 11 de la mañana los invitamos, Hiroshi.
Penilei Ramírez, que trabaja con el maestro Gerardo Reyes. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenos días.
Gracias a ti, Hiroshi. Un saludo para todo el auditorio de Despierta con el Sol.